Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
A mí me lo preguntan siempre, sobre todo Ana Huertas, Laura Rubio, la gente joven del equipo, que si miría al espacio, digo yo, de cabeza. Fijaos que acaban de subir los primeros turistas verdaderamente espaciales, porque había otras misiones previas de Richard Branson o de Jeff Bezos que llevaron a algunas personas arriba, pero solo con unos minutos de ingravidez y apenas rozando la frontera del espacio. Lo que ahora está ocurriendo, que hay cuatro personas dando vueltas alrededor de la Tierra, implica una distancia de 575 kilómetros. De altitud. Es una cosa fabulosa, incluso más lejos que la Estación Espacial Internacional. Por eso nosotros aquí queríamos prestarle atención al asunto en la tertulia de chicos, y nuestro José Miguel Gaona, estoy segura de que está fascinado por el asunto, pero también está con nosotros José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense en la Universidad Loyola. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días y feliz sábado. Y por favor, cuando te vayas al espacio, llévame en una maletita. Que yo
ocupo. Tú también te apuntas.
Yo sin ninguna duda, vamos.
Y a Gaona ni le pregunto.
Buah, yo llevo más de 10 años apuntado en la Agencia Espacial Europea como médico para ver si algún día me llaman y decir, oye, necesitamos un médico tal, ¿te vienes? En serio, hace 10 años ya que estoy
ahí. Tú fíjate que tuviésemos conexión con Gaona en el espacio, vamos, me apunto a eso en apertura de programa, maravilloso. Bueno, pues si os parece, le hemos pedido a Fierro que eche un vistazo a esta curiosa tripulación, a estas cuatro personas audaces que son como nosotros, seres de a pie, no son militares ni astronautas preparados, y a partir de eso abrimos los micrófonos a ver si la gente se apunta al espacio en el teléfono gratuito, el 900 50 60 06. Muy buenos días, Juan Fierro, corresponsal en Washington.
Buenos días, Cristina. Los cuatro civiles, los cuatro tripulantes civiles de esta misión espacial, la Inspiration 4, está encabezada por el empresario, piloto y multimillonario israelí Jared Isaacman, que es el que ha puesto los 200 millones de dólares que cuesta la misión. El objetivo es recaudar fondos para el Hospital Infantil St. Jude, un hospital que no cobra a sus pacientes. Isaacman es el comandante de la misión y fundador de una compañía de pagos por Internet que le ha dado los suficientes beneficios para cumplir su sueño de salir al espacio. Además de Isaacman, la tripulación la componen Hailey Arsenault, que es asistente médica, superviviente de cáncer y que pasó también por ese hospital, por el Hospital St. Jude. Arsenault, que se convierte con 29 años en la persona más joven en salir al espacio, realizará algunos experimentos sobre cómo se comporta el cuerpo humano en la ingravidez y sobre la radiación a 575 kilómetros sobre la superficie terrestre. Los otros dos tripulantes son Sian Proctor y Chris Sembroski. Sembroski es ingeniero aeroespacial y veterano de la guerra de Irak y ganó su puesto en un concurso televisivo. Proctor es geocientífico y profesor, además de artista. En las bodegas de la nave espacial, 30 kilos de material para que Proctor pueda pintar y escribir en el espacio sin otro objetivo que subastar sus obras y seguir recaudando dinero para el Hospital St. Jude. También se van a subastar las chaquetas de los uniformes y los relojes de los astronautas civiles, así como también la infinidad de pequeños objetos, pequeños juguetes que también han viajado. La Inspiration 4, la primera tripulación civil en orbitar la Tierra, y también será la primera tripulación en consumir pizza en el espacio. Los astronautas civiles han incluido la pizza en su menú, eso sí, pizza fría.
Pizza fría. La verdad es que no me puedo en absoluto hacer la idea de cuánto, qué es lo que van a ver. Yo no sé si Gaona lo ha investigado un poco.
Sí, bueno, ya están llegando imágenes, desde luego. Es una nave realmente espectacular. Para que los oyentes se hagan una idea, en la punta, en ese ápice que tienen todas las naves, evidentemente para disminuir la fricción en la atmósfera, se desplaza, bascula y descubre una cúpula, justamente en la punta de la nave, una cúpula de cristal, una semiesfera transparente, desde la cual además puedes visualizar la belleza de la Tierra. Y un pequeño detalle que además estuvimos hablando ayer con José Manuel Nieves, nuestro colaborador de la reunión secreta en ABC y en muchos otros medios de comunicación. Está justamente actualmente, fíjate, hay dos récords, nos contaba José Manuel Nieves. En primer lugar, en este momento hay 14 personas en el espacio, es un hecho histórico. Nunca ha habido 14 personas dando vueltas a la Tierra. Y en segundo lugar, el Inspiration 4 se encuentra en una órbita geoestacionaria en este momento la más lejana de todos. Es pequeños dos datos que creo que son interesantes. Ah, bueno, y otro tercero también que me puso los pelos de punta, perdón. Sí, vale, hay uno que es veterano piloto, bla, 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 lo que tú quieras, pero ellos no manejan la nave.
Efectivamente, la nave. Estoy leyendo aquí, fíjate.
Ojito, ¿eh?
Sí,
origen, perdonadme, pero ya con la imaginación desatada, da origen a cualquier cábala de película de terror. Es decir, que falla el sistema y ahí nadie sabe cómo bajar.
¿Quién compra
por amor de Dios?
¡Oh! Dice, aunque Isaac Mann, el multimillonario, es considerado el comandante, sí. Los títulos son más bien honoríficos porque todo está automatizado y controlado desde tierra y el entrenamiento que han recibido antes de partir consiste simplemente en pruebas físicas para soportar la ingravidez y las incomodidades.
Claro,
o sea,
claro.
Les han hecho vuelos parabólicos, los han metido en una máquina centrífuga, sí, y les han dado una caminata por la nieve a 3.000 metros de altitud en las montañas del noroeste de Estados Unidos.
Pero ninguna preparación típica de los astronautas que llevan años y años y años. Claro. Por un lado, se ahorran un asiento para llevar turistas al módico precio de tropecientos mil euros o dólares cada uno de ellos, ¿no? Y por otro lado también democratizan, entre comillas un poquito, porque el precio no es muy demócrata, que digamos, pero democratizan el hecho de que no hace falta un entrenamiento anterior.
Está José Manuel Aguilar haciendo la escafandra.
Sí, le estamos escuchando. Respira con dificultad.
Perdón.
¿Qué te pasa?
Está
angustiado. No, sí, en modo Darth Vader. Estoy en modo Darth Vader.
Ya me parecía. O sea, ellos lo que ven desde 575 kilómetros de altitud es la Tierra, pues muy bien, muy lejos, ¿no?
Bueno, sí, pero a una distancia interesante. A mí lo que me llama la atención de esto, de todas estas noticias, es cómo han cambiado las cuestiones desde la época de las playas del Saler o la Concha, donde iba la burguesía, y ahora hacia dónde vamos, ¿no? A 500 metros de altura. Pero sobre todo hay una cuestión. ¿Cómo ha cambiado el responsable de toda esta cuestión? Hemos pasado de los estados a las corporaciones. Son las corporaciones industriales, las corporaciones de negocios que está manejando todo esto. Pues no olvidemos que es el don Elon Musk con SpaceX, o Virgin Galactic, o Blue Origin de Amazon. Aquí los estados están difuminando.
Está Elon Musk, sí.
Claro, están difuminándose, incluso se convierten en clientes de esas corporaciones y les sale muchísimo más rentable. Y eso es curioso, porque ¿qué negocio no está generando si sabemos que, por ejemplo, Virgin Galactic pierde 130 millones al trimestre? 130 millones, ¿eso cómo se sostiene? Pues eso se sostiene si esperan un nivel de negocio tremendo, va a ser tremendo.
Claro. Es que el nivel de negocio realmente no va a ser solamente llevando a estos turistas y sacando fotos. Hay un grandísimo negocio en cuanto a minería espacial y ahí exige el transporte. Entonces están todas las compañías luchando, no solamente ya por otro tipo de negocios en la Luna y en otros planetas, sino también el precio del transporte, los nuevos transportistas del futuro. Y el único que se mantiene ahora mismo en pie de una manera independiente en cuanto a Estado son los chinos. Pero hasta los rusos han pasado por el leasing, digámoslo así, de alquilar sus bases en Kazajstán, por ejemplo, a la hora de mandar astronautas, equipo y material en sus bodegas al espacio.
Es interesante porque El peso económico de las misiones políticas siempre ha existido. Pensemos, por ejemplo, la dependencia de los reyes de los Austrias, por ejemplo, de los banqueros de los Países Bajos, ¿no? O pensemos la influencia de la prensa norteamericana en la pérdida de Cuba en 1898, en el caso nuestro, ¿no? Pero ahora es como descarado, que el mundo lo llevan las corporaciones y las empresas, como decía José Manuel, que no lo llevan los estados.
Sí, y quien se va a beneficiar inicialmente van a ser esas corporaciones, no nos quepa la menor duda que están para ganar dinero, lógicamente. Entonces, bueno, vamos a ver hasta qué punto esto y hacia dónde nos lleva esto.
Oye,
hay una cosa que también quería comentar, sí, que con lo que hicimos en la reunión secreta, una colaboración que tuve con Gaona el año pasado, y es que esto también va a generar nuevas disciplinas. Si no recuerdas mal, sí. Hablamos de la psicología del aislamiento. Nosotros hemos estudiado muy poco desde la psicología el aislamiento, pero aquí va a haber una nueva disciplina, o la medicina en gravedad cero. Es decir, que estamos puertas de grandes revoluciones.
Qué interesante.
Y por otro lado también me llama la atención, es un hecho colateral, el que, por ejemplo, Elon Musk, gran defensor de estos salarios universales, ¿no?, él se está forrando, mientras recomienda a muchísima gente quedarse en la estacada ganando un mínimo de pasta. Entre paréntesis, ¿eh? Es decir,
fíjate.
Es que, claro, este hombre multimillonario dice, no, vosotros quedaros quieto que os vamos a pasar un poquito de pasta. En el fondo, convertir al resto de la humanidad en esclavos.
Sí, sí, es la...
Ojito, porque Elon Musk
es el nuevo feudalismo.
Es un tipo admirable en muchos aspectos, pero tiene una serie de puntos oscuros ocasionalmente que dan que pensar también.
Hombre, es que vemos a estos grandes opinadores, entre comillas, diciendo unas cosas, que hay que reducir la población internacional, que la tercera edad no tiene que ocupar esa franja que ocupa en los países occidentales de peso en la economía. O sea, empiezan a manejar la política, ¿sabes? Y a determinar cómo vaya a ser nuestra vida. Es un apunte muy interesante. Pero a mí me gustaría también preguntaros, bueno, primero voy a dar el teléfono gratuito a la gente para que nos diga si se apunta al viaje espacial y qué reflexiones le suscita. 900-50-60-06. Repito, 900-50-60-06. Me gustaría efectivamente imaginar lo que está aconteciendo, porque nosotros desde aquí abajo decimos, bueno, pues Elon Musk ha mandado una nave con cuatro turistas y tal, pero me da la impresión de que hemos cruzado una frontera, que se abre una ventana que en breve nos va a hacer la vida diferente. No sé cómo lo veis vosotros. Gaona, ¿qué opinas? A ver,
yo creo que va...
José Manuel, sí. José Manuel.
Yo creo que vamos a estar... Vamos a irnos a lo cotidiano, sencillamente. La NASA hace sus vuelos y de esos vuelos nosotros tenemos el taladro inalámbrico, la tomografía axial computerizada, los brackets, el joystick, porque son todos patentes de la NASA, que han ido al día a día de nuestra vida cotidiana. Y el ciudadano tiene que saber que el termómetro de oído está gracias, y lo tenemos gracias a que es un desarrollo de la NASA. Todos estos nuevos acontecimientos indudablemente van a ir a afectar a nuestro día a día y van a incorporar cuestiones a nuestro día a día. Pero sí también van a, como acabáis de decir muy bien, cambiar las fuentes del poder. Y el balance de poder va a cambiar y va a pasar a manos privadas.
Sí, esas películas futuristas en las que empresas tienen, por ejemplo, a su cargo la seguridad, identificación de los ciudadanos, evidentemente toman un poder político tremendo. Bueno, en el fondo lo estamos viendo en España con el precio de la luz, ¿no? Es decir, muchos de estos directivos han sido políticos y tienen intensas conexiones, con lo cual al final no sabes si es primero el huevo o la gallina. Pero imaginaros un mundo, además, donde el transporte de materiales y de minerales que van a ser esenciales para multitud de cuestiones se encuentre justamente en manos absolutamente privadas, y no solamente privadas, sino poderosas, no, lo siguiente.
Lo siguiente, ¿no? Muy, claro. Muy oligopólicas. Félix nos llama desde Madrid, buenos días.
Hola, buenos días. Pues encantado de saludaros. Y me parece muy interesante el tema que estáis tratando.
Pues cuéntanos si tú te irías, Félix.
Pues hombre, yo sí me iría. Yo soy piloto de parapente y me encanta todo esto. Lo que pasa es que también me planteo una cosa, y es que ahora que se está diciendo que se quiere reducir el impacto de la huella de carbono y demás, pues el que se popularice este tipo de viajes así en general, pues me parece una de dos, o que no va a poder ser, o que solamente se va a reducir a gente con mucho dinero. Entonces, pues hombre, yo desde mi punto de vista, mejor que se popularicen otras cosas que son más fáciles y que podemos disfrutar todos.
Pues me parece una reflexión inteligentísima, Félix. Muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
En la conclusión de la tertulia, preguntaros a los dos, si quieres, Gaona, empieza tú, si esto efectivamente va a ser que empieza el turismo espacial y en vez de ir a República Dominicana vamos a ir al espacio, o significa otra cosa, no sé.
Bueno, un apunte respecto a lo que ha dicho Félix, que me parece muy bien intencionado. Sin embargo, todos aquellos que están tomando esas decisiones, por ejemplo, de en los vuelos cortos, vamos a suprimirlos, vais a ir en tren, etcétera, son los mismos, e invito a los oyentes a que busquen noticias del foro de Davos, por ejemplo, esos que te dicen, ten cuidado, no contamines tal y cual, son los mismos que van en sus aviones privados a todo este tipo de acontecimientos, mientras hacen las recomendaciones absolutamente contrarias. Dicho esto, sí, se ha inaugurado, sin lugar a dudas, el turismo espacial y una competición feroz que, hoy por hoy, además, me temo que Europa una vez se está quedando atrás.
Y José Manuel, ¿cómo concluiría en ese sentido?
Yo creo que es un nuevo nicho de negocio, una nueva oportunidad de negocio que va a generar una gran onda expansiva en muchas otras áreas y que, sin ninguna duda, insisto, como antes íbamos a finales del siglo XIX al Salero, a la Concha, y solamente, por supuesto, iba a la burguesía, pues dentro de a lo mejor 50 años esto es la norma.
Nos vamos a las noticias. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Otro.